Esta noche nos acompaña Montserrat San Martí, casada con Miguel Ángel, madre de 8 hijos y 4 nietos. Es mujer de fe y autora del libro El cielo no puede esperar, que ha escrito muchos años después de sufrir una muy dura experiencia que esta noche va a compartir con todos los oyentes de Radio María. Buenas noches, Montse, bienvenida.
Buenas noches, Almudena. Encantada de estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación.
Gracias a ti, Monse. Monse, ¿tú siempre has tenido fe?
Pues mira, sí, la verdad es que sí. Yo los recuerdos que tengo primeros de mi infancia son los de vivir la fe a diario en casa. Desde bien pequeña, me acuerdo de asistir a misa con mis padres los domingos. Ellos eran de misa diaria, pero nosotras íbamos, mis 2 hermanas y yo, con ellos el domingo a la misa y era un momento muy, muy especial. También rezábamos el rosario en casa juntos con mis papás y mis hermanas, mis padres. Y bueno, yo tengo un recuerdo muy especial de mi padre. Era una persona, los dos han sido personas de mucha fe. Mi madre muy piadosa, pero mi padre era un ser espectacular. Bueno, quizá a veces uno idealiza, ¿no? Cuando es niño, pero sí que es verdad que tengo recuerdos preciosos de mi padre rezando el rosario con un recogimiento muy grande, con su rosario color café en las manos. Y era un hombre realmente, luego como falleció cuando yo tenía 8 años, pues a mí son cosas que se me han quedado como muy grabadas, ¿no? Ya digo, en casa se vivía la fe con mucha naturalidad. Y esto fue lo que me llevó a creer profundamente en Dios y a confiar en Él desde que tengo uso de razón. Y a mis padres, como digo, les debo esa fe primera y a mis hermanas que, como eran un poco más mayores que yo, pues fueron como las que me acompañaron también en este caminar, ¿no? También tengo muy, muy grato recuerdo de mi colegio, del colegio primero al que asistimos también las 3 hermanas, que era de las monjitas paulas y se llamaba San Rafael. Era como una prolongación de mi casa, el colegio, porque allí vivimos la fe también, pues de una manera entrañable, ¿no? Yo guardo recuerdos preciosos de aquel tiempo, ¿no? Recuerdo una Navidad que me asignaron el papel de Virgen María en la obrita de teatro que hacíamos, ¿no? El papel más codiciado de todas las niñas, pues me lo asignaron y bueno, tengo ese recuerdo, ¿no? También recuerdo pues los meses de mayo, el mes de María, cómo nos enseñaban pues a rezarlo. Yo nunca jamás me he olvidado de las oraciones del mes de María y éramos bien pequeñas, ¿no? Dime, Alfredo.
Monse, eres madre, fíjate, de 8 hijos y además tenéis tu marido y tuya 4 nietos. Como madre de tantos hijos, ¿qué ha sido para ti vivir la maternidad?
Bien, a mí siempre me ha atraído ser madre, ¿no? Siempre me atrajo desde bien pequeña ser madre. Y de hecho, yo estudié auxiliar de enfermería y estudié jardín de infancia, por eso, ¿no? Porque a mí siempre me atrajo. Bien, pues para mí la maternidad, te diré que es un misterio, ¿no? Es un regalo de Dios. Porque mira, que todo un Dios creador se fíe de nosotros, de sus criaturas, para regalarnos nuevos seres, ¿no? Nuevos hijos, es algo que todavía cuesta de explicar, ¿eh? Y soy madre de 8 hijos y, como dices, abuela de 4 nietos, ¿no? Pero es algo que es incomprensible a la mente humana, ¿no? Cómo pues Dios te implica en esa labor creadora, ¿no? Implica también mucha responsabilidad. Pero sí, es algo que lo llevo desde siempre. Por eso cuando nosotros nos casamos, ya de novios, pues quisimos crear una familia cristiana, ¿no? Y por tanto, abiertos a la vida. O sea, jamás pusimos barreras a lo que Dios quisiera hacer de nosotros. Lo teníamos muy claro eso, ¿no? Que nosotros íbamos a entrar en el plan de Dios, pues en lo que Él quisiera. Y bueno, y Dios quiso pues que tuviéramos 10 hijos en realidad, porque aunque aquí tenemos 8, luego Miguel Ángel que falleció y después tuve un aborto espontáneo, o sea que en realidad Son 10 hijos.
Monse, hace 29 años sufristeis una experiencia muy dura que has plasmado en el libro El cielo no pudo esperar. ¿Por qué, Monse, no escribir antes? ¿Qué te ha motivado a hacerlo ahora? ¿Y qué tipo de libro es?
Pues mira, la verdad es que yo nunca había pensado en escribir un libro. Y menos de lo que finalmente he tenido que escribir, ¿verdad? A mí me gusta escribir, siempre he tenido facilidad para ello. Pero sí, es verdad que 29 años después de la muerte de mi hijo primogénito, Miguel Ángel, lo hice. Y fue sobre todo movida por el deseo de ayudar a otras personas que estuvieran pasando por una situación similar a la que nosotros vivimos. Y bueno, en este caminar pues tuve una ayuda que fue el padre Leonel Fernández, que es quien me acompaña espiritualmente. Esto lo explico en el libro, ¿no? Él me animaba a escribir pinceladas de lo que me había pasado desde la visión pues de fe, ¿no? Y me animaba a hacerlo en redes sociales, pero yo nunca lo puse por escrito en redes sociales, como que no me acababa de decidir, ¿no? Y el detonante final fue que tuve un sueño que lo explico en el libro, no quiero adelantarlo porque me gustaría mucho que los lectores lo pudieran leer, ¿no? Pero sí puedo decir que fue un sueño tan real que cuando me ocurrió, yo me levanté como si lo acabara de vivir aquello. Recuerdo caras de personas, aún las tengo en mi mente, ya han pasado bastante tiempo. Y bueno, aquel sueño realmente era como una llamada de Dios. O sea, para mí fue como que Dios me estaba diciendo, escríbelo, porque hay mucha gente que necesita unas palabras, necesita un consuelo. Y cuando hablé con el padre, él me dijo que sí, me alentó muchísimo a escribirlo. Y bien, aunque ya te digo que yo nunca me había planteado escribir sobre algo tan personal y tan doloroso, pues como hay un mensaje de esperanza, pues Dios sí que quería que lo escribiera. Y al final, pues aquí estamos, ¿no?
Oye, Monse, hay que tener cualidades muy excepcionales para escribir un libro.
Mira, yo creo que hay que tener sobre todo, deseos de hacerlo, lo primero. Uno puede tener cualidades y no escribir, ¿no? Querer es poder. Yo, por ejemplo, pues porque Dios así lo quiso, tengo facilidad para escribir, porque nos viene de familia. En mi caso, por ejemplo, mi padre era escritor, escribía prosa, escribía verso, al igual que sus hermanos, mis tíos, mi tía Nieves y mi tío Antonio. Y fíjate que es curioso que mi tío Antonio se casó, tiene hijos, y mi padre también. Y tanto mis primos como mis hermanas y yo tenemos este don. O sea, que es una cosa que no es que la hayamos trabajado y tal, sino simplemente que es una cosa que nos viene pues como algo, como un don realmente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que esa facilidad ayuda y es muy bueno porque te ayuda a plasmar muy bien las ideas y a que otros pues puedan comprender tus sentimientos. Pero yo le diría a la gente que tenga algo que escribir, algo importante, que no se desanimen si no tienen esa facilidad, porque lo importante es que tengan el deseo de hacerlo y seguro que encontrarán quien les pueda ayudar, quien les pueda orientar. Pero lo importante es dejar ese testimonio. Si hay un testimonio de fe y hay un testimonio que contar, pues vale la pena. Yo creo que querer es poder.
Monse, el título El cielo no pudo esperar. ¿Qué significa este título para ti?
Bueno, este título, fíjate que le estuvimos dando muchas vueltas al nombre que le queríamos poner al libro, ¿verdad? Y fíjate que fue mi marido el que dijo este título y todos nos quedamos en casa como diciendo, sí, este es el título, porque claro, mi hijo murió cuando tenía 3 años de edad. Era como que realmente el cielo lo quería, ¿no? El cielo quería que estuviera ya con el Señor, ¿no? Por lo tanto, yo creo que fue un título como muy acertado para todo lo que explicamos, o lo que explico en él, ¿no? viene a ser como un resumen muy claro de lo que se quiere expresar en el libro. Bueno, yo creo que es que todavía no he explicado de qué falleció mi hijo. Mi hijo falleció de un accidente. Siempre cuando me preguntan, pues fue de una forma accidental, ¿verdad? Bien, mi hijo falleció, se nos ahogó en la piscina de casa. Entonces, fíjate que acabamos de mudarnos a esa casa prácticamente hacía un mes. Era un día, además, muy feliz porque estábamos toda la familia en casa. Estaban abuelos, tíos, estábamos mucha gente. Y bueno, lo que pasa en estos casos, que unos por otros y en un momento determinado, mi hermana me dice, Monse, hace un poquito que no veo al niño. Bueno, yo ahí sentí francamente, o sea, yo fui directa a la piscina, ¿no? Entonces, la verdad, puedo decir que sentí como que el mundo se me venía abajo, ¿no? Fue una reacción de persona que se queda, pues, sin saber qué hacer, francamente, sin saber qué hacer. El que tomó un poco más la iniciativa, bueno, un poco no, mucho, fue mi esposo. Él fue muy valiente. Él le practicó el boca a boca. Y bueno, recuerdo aquel momento, pues todavía me impacta, ¿no? Es algo que creo que llevaremos siempre en nuestro corazón. Yo tenía dos niños más pequeños que Miguel Ángel. Miguel Ángel tenía 3 años, luego tenía a Ramón, que tenía 1 añito y medio, y tenía una bebé de 3 meses. Entonces, bueno, Dios siempre ayuda. A mí me ayudaba cada día el tener estos dos hermanos de Miguel Ángel, con los cuales yo pues tenía que hacerme valiente, hacerme fuerte, y sobre todo, pues la fe, ¿no? La fe, que es lo que siempre he dicho que me salvó porque yo no sé qué hubiera sido de mí, francamente, ¿no? Y también de mi esposo. O sea, fueron momentos que los narro en el libro, fueron momentos bastante duros, años muy duros además. Fíjate que nosotros no nos pudimos cambiar de casa. Yo siempre hubiera querido irme, porque yo me levantaba y veía la piscina y siempre estaba sufriendo, porque mis hijos, pues, enseguida quisimos que aprendieran a nadar, en fin. Pero siempre teníamos, luego además he tenido muchos más hijos, ¿no? Y siempre tenía aquel sufrimiento, ¿verdad? Aquel sufrimiento de pensar que podría volverse a repetir, ¿no? Pero fíjate que fueron años de mucho crecimiento espiritual, de mucho aferrarme a Dios, ¿no? Y bueno, pues el Señor permitió que de eso, de esa experiencia, luego surgieran cosas maravillosas después de muchos años, cuando ya uno echa la vista atrás, entiende cómo el Señor ha ido trabajando en ti. Yo te explico la experiencia más mía, porque además el libro está narrado en primera persona, lo narro yo porque es mi experiencia, ¿no? Yo, pues, los sentimientos de mi marido quizá no los expreso tanto en el libro, expreso más mi vivencia, ¿no? Pero lo que el Señor hizo en mí fue que hubo un crecimiento espiritual como persona, como de aceptación de la voluntad de Dios, ¿no? Que siempre quiere lo mejor para uno. Y al final, al voltearte, al darte la vuelta después de muchos años, te das cuenta de esto, ¿no? En el momento en que lo vives, no entiendes nada. A mí me costaba rezar hasta una Ave María. Yo lo he dicho muchas veces. O sea, yo, mi oración era la de aceptación de la voluntad de Dios. Esa era mi mayor oración durante mucho tiempo. Después, poco a poco, pues ya me fui soltando y ya volvió otra vez el esponjarse mi espíritu. Pero bueno, en casa rezábamos el rosario porque lo rezábamos juntos. Aquello de decir me sale rezar o me sale, no, me costaba muchísimo poder rezar, pero no es porque no tuviera fe, es porque estaba en una situación muy, muy, muy dolorosa en la que era un esfuerzo continuo el rezar. Pero ya te digo, eso cambió y bueno, yo he podido hablar con otras personas que han pasado por circunstancias parecidas y cuando he hablado con ellas les he dicho, no te preocupes, eso es algo que pasará y desde aquí se lo quiero decir a cualquier persona que pueda estar escuchando y que esté pasando por una situación similar o por alguna situación dolorosa, ¿no? Es un camino que hay que pasar, es como una purificación que el Señor permite, pero que después vuelves a sonreír, vuelves a ser feliz, puedes rezar, puedes amar con todo tu corazón.
Monse, ¿cómo es la relación de una madre con los hijos que tiene en el cielo?
Mira, yo creo que esta es una gran pregunta. La certeza de tener un hijo en el cielo te hace vivir esa separación con mucha paz y con mucha alegría, ¿no? De saber que ese hijo está eternamente con Dios y es feliz, ¿no? Y aunque los primeros años fueron muy dolorosos, yo nunca dejé de tener la paz que me daba conocer esto. Y por tanto, es una relación muy bella, ¿no? Porque tú sabes que estás relacionándote con una persona que es feliz, que está con Dios, que no quisiera volver por mucho que te quiere, ¿no? Y que quiere a su padre y a sus hermanos, ¿no? En el fondo yo siento que en mi corazón siento que Él nos agradece el hecho de haber nacido y porque puede estar con Dios, que es lo mejor que nadie podemos desear para, o sea, que podemos desearle a cualquier persona, ¿no? Y lo siento, pues eso, como protector de nuestra familia, y en momentos lo he sentido muy cercano, ¿no? Creo que es como nuestro ángel de la guarda. Y cuando tengo pues algún problema, así sobre todo pues con los otros hermanos, ¿no? Que hubieran sido pues sus compañeros de juego, sus cómplices y tal, pues pienso, mira, Miguel Ángel, tú que ya estás en el cielo, ¿no? No dejes que tu hermano pues se equivoque en este momento que está tomando esta decisión, a ver si tome la decisión correcta, o este hermano que parece que se desencarrila, pues ayúdale. Yo sé que él desde el cielo está haciendo muchas cosas y en el cielo lo sabremos, ¿no? Muchas gracias que tenemos en la familia probablemente se deban a su intercesión.
Monse, hay coincidencias en la vida de Miguel Ángel y en la del Padre Pío. Haces mención de él en el libro. ¿Por qué?
Mira, yo como cuento en el libro, jamás pensé que el Padre Pío entrara a formar parte de nuestra vida de una forma tan especial, ¿no? Pero parece que el Padre Pío sabía cosas de mi vida que yo ignoraba, ¿no? Y desde joven me perseguía, porque todo empezó conmigo, ¿no? Todo empezó cuando yo tenía 14 años, que leí la biografía del Padre Pío. Tuve la oportunidad de escoger entre varios libros y enseguida me lancé por ese, ¿no? No dudé en que quería leer el del Padre Pío y recuerdo que lo devoré, ¿no? Ahora, después de pasar tantos años, pues me doy cuenta de que es que el Padre Pío debía saber ya que mi hijo nacería el mismo día que él, pero 99 años después, ¿verdad? Y en el libro pues también cuento muchas anécdotas que nos han pasado con el Padre Pío. Fue también muy, muy especial porque cuando conozco al Padre Leonel, hace unos 5 años va a ser, él estaba viviendo en Bari, que es una población muy cercana a San Giovanni Rotondo. Y cuando yo empiezo a hablar con él y tal, me comenta pues que ha estado viendo a San Pío de Pietrelcina. Y me alegré muchísimo y bueno, y surgió la posibilidad de que yo fuera a visitar con él a San Pío, ¿no? Y bueno, en el libro ya digo, relato muchas cosas, muchas coincidencias, pero no me gustaría tampoco desvelar esta parte porque es bonita, ¿no? De cosas que han pasado en mi vida relacionadas con el Padre Pío, que yo creo que es que el Padre Pío pues sabía, ¿no? Que mi hijo nacería ese día y tenía algo especial ahí guardado para nosotros.
Monse, tú dices que Dios no nos permite que llevemos un dolor mayor del que podemos cargar. A mí me gustaría que compartieras con nosotros qué momentos de tu vida han sido dolorosos y crees que también han sido preparación para esa experiencia tan dura que tuvisteis que vivir tu marido y tú, como fue la muerte de tu hijo.
Pues mira, sí, es verdad, yo sí. Pienso francamente que el Señor nunca nos va a hacer llevar una cruz más pesada de la que puedan llevar nuestros hombros. Eso lo tengo clarísimo. Y también es verdad que pienso que Él a lo largo de la vida te va dando cosas para que tú vayas madurando, ¿no? En mi caso, fíjate que yo con 8 años pierdo a mi padre. Mi padre muere cuando, bueno, de una forma también, además, muy, muy de repente. También fue de hoy está y mañana no está. Él tuvo un infarto, una angina de pecho. Él trabajaba entonces hispanoamericano, era jefe de sección del Banco Hispanoamericano. Y bueno, eran los años de las huelgas en el año 75, cuando pues había huelgas y él era una persona muy cumplidora de su trabajo. Y fíjate que, bueno, pues un día llegó a casa y llegó muy mal, muy mal. Se acostó y bueno, pues mi mamá toda la noche estuvo muy pendiente de él. Y por una negligencia médica, porque llamó varias veces al médico, pues no quiso venir. Le dijo que le diera cualquier cosa. Bueno, pasó la noche mal. Y por la mañana a las 8 murió. Entonces yo tenía 8 años, fíjate. Tenía 8 años. Y aquello fue, pues, mi primera separación, ¿no? También te puedo decir que en casa lo vivimos con mucha entereza, porque mi madre, que también es una mujer de mucha fe, pues lo llevó muy bien, o sea, lo llevó con la entereza cristiana y con un amor muy grande, ¿no? Y eso nos lo transmitió ya desde niñas en casa. Tuvimos también el apoyo de la hermana de mi padre, de mi tía Nieves, que fue como una segunda madre para nosotras, estuvo siempre acompañándonos. Y eso, realmente, eso yo puedo decir que ha sido un ejemplo para mí en el momento de la muerte de mi hijo. El pensar, pues, que mi familia llevó todo con entereza. Y luego hay otro segundo momento que también fue muy, muy doloroso para mí, muy fuerte, bonito y doloroso a la vez, porque fue la entrada en el Carmelo de mi hermana mediana, de mi hermana Lourdes. Nosotras somos tres hermanas, mi hermana mayor Esperanza, mi hermana mediana Lourdes y yo. Pues mi hermana mediana, cuando yo tenía 16 años, entró en el Carmelo. Ella tenía tan solo 19 años. Recuerdo cuando llegué a casa, después de su entrada, porque además ella no entró en un convento cercano a casa. Nosotras vivimos en Barcelona y ella entró en el convento de la Aldehuela, de la Madre Maravillas, en Getafe. Pues aquello yo recuerdo que fue una experiencia bastante, bastante impresionante, porque yo además dormía con ella en la habitación. Cuando llegamos, claro, llegar a casa y encontrarte que su cama está vacía y que si todo va pues como uno espera, porque ya que tu hermana ha dado el paso, lo que quieres es que persevere, ¿no? Pues que esa cama no la va a volver a ocupar. Pues aquello fue bastante impactante para mí. Y como digo, también fue otra separación, ¿no? Era como que el Señor me iba preparando para esta separación de mi hijo, que iba a ser, pues, creo yo que la más dolorosa, lógicamente, porque soy madre, y porque uno espera siempre lo que decimos, ¿no? Lo que dice el refranero popular, ¿no? No esperas que tu hijo te entierre a ti, tú esperas, ay, perdón, exacto, tú esperas que tu hijo te entierre a ti, no tú como madre o como padre enterrar a tu hijo, ¿no? Entonces, pues sí, fueron hechos que me marcaron, pero que me ayudaron profundísimamente.
Monse, ¿cuál es la enseñanza que como madre quieres destacar especialmente al faltarte tu hijo Miguel Ángel?
Yo, al morir mi hijo, tuve una comprensión muy grande de que los hijos no son nuestros, que son como un préstamo que Dios nos hace, ¿no? Como un regalo de fe que Dios nos hace. Al morir así de esta forma mi hijo, pues fue como de repente entender que los hijos no son de uno. Por mucho que tú les alimentes, o sea, le llevas 9 meses en tu vientre, le alimentas, le educas, al final te das cuenta de que cada hijo, cada ser humano, es un regalo de Dios, pero además es como que Él te ha confiado a esa criatura para que le des la fe, lo eduques. Se ha fiado de ti, pero que eso tiene un plazo, ¿no? Y que tú no eres quien pone ese plazo, porque es el que decide, porque es de Él, es de Dios, ¿no? Y esto que parece tan simple y que cualquiera podrá decir, ah, pues eso es normal, ya sabemos que los hijos no son de uno, son de Dios. Sí, pero eso yo lo interioricé en esos momentos del fallecimiento y posteriores, ¿no? Ahí me di cuenta realmente que es Dios el que tiene la última palabra y que los hijos son de Él y para Él.
Monse, ¿cómo ha ayudado el libro? ¿Ha recogido testimonios de personas que les haya ayudado?
Sí, pues sí, aunque de momento estamos empezándolo a difundir, pues ya está empezando a llegar a más personas, ¿verdad? Y sí, pues mira, puedo contarte varias anécdotas. La primera persona que lo leyó fue un editor, porque el libro ha estado, primero estuvo en una editorial que apostó por el libro. Lo que pasa es que al final pues hubo un problema con la portada, que yo quería que se plasmara pues algo más especial en la portada, y bueno, no se congenió en esto, ¿no? Pero el primer editor que lo leyó y que había apostado por el libro estaba pasando por un momento familiar bastante complicado y me agradeció muchísimo la lectura. También un compañero de él, que fue el que hizo las primeras correcciones, porque el libro, lógicamente, yo, aunque me gusta escribir y tengo facilidad, pues lógicamente tuvo que pasar pues por filtros y hacer algunos cambios, ¿no? Y este segundo editor, por decirlo así, también me dijo que le había encantado el libro y que él pensaba que incluso era como para el guión de una película, fíjate tú. Y después, fíjate, ha habido pues casos como, bueno, el de Lidia, que es la editora que finalmente lo editó en Editorial Nueva Estrella. Con ella pues nos conocimos también de una manera muy providencial, a través de una amiga de las dos. Y ella, fíjate que en la editorial que ella tiene, siempre le ha gustado mucho el libro testimonial, el libro de testimonio. Y estaba pasando por un momento difícil en que no le llegaban testimonios así un poco pues impactantes a nivel espiritual, ¿no? Le llegaban novelas, le llegaban otro tipo de libros, pero ella, de un día dice que fue a hablar con un amigo sacerdote y le dijo, venga, anímate, reza, reza y verás cómo te llega. Entonces, curiosamente, se lo empezó a pedir a Santa Teresita y por aquellos días, pues coincidió que yo hablé con la amiga de ambas, o sea, esta amiga común, y me dijo, ay, pues, ¿por qué no lo editas con Lidia, no? Y justamente, ya digo, ella se lo había estado pidiendo a Santa Teresita y cuando le presento el libro y lo lee, se queda muy impresionada con el libro. Dice que en algunas cosas incluso le recordaba, quizá por mi infancia, porque yo en la primera parte de mi libro relato un poquito de mi infancia con mi padre y tal, pues dice que le recordó un poquito a Santa Teresita. Y entonces ella quedó muy impactada con el libro y ella apostó rapidísimamente por publicarlo. Luego tengo el caso de una chica que hace muy poquito, ha perdido a su niña de 1 año y medio, de una forma también muy brusca, aunque la niña, bueno, pues tenía un problema a causa de una negligencia en el parto. O sea, la niña venía muy bien, pero hubo una negligencia en el parto y la niña se quedó como, pues, pobrecita, con un poquito de retardo mental. Y bueno, nada hacía presagiar que la niña fuera a morir. Y con 1 añito y medio la niña muere, ¿no? Y entonces una amiga mía que sabía del libro se lo regaló, es amiga también de esta chica que se llama Patricia, le regaló el libro y entonces estaba súper agradecida porque dice que también le ha ayudado muchísimo. También tengo el caso de un capellán castrense, que, bueno, muy, muy agradable, que él me conocía a través de Facebook, que me dijo que lo había leído con lágrimas en los ojos y que ese libro estaba destinado a hacer mucho bien. Bueno, también el padre Leonel también me lo dijo, y dice, este libro tiene que hacer mucho bien, y va a hacer mucho bien, segurísimo. O sea que
Seguro que sí.
sí que hay muchas personas que van diciendo que les está ayudando.
Monse, madre de 8 hijos, ¿qué les dirías a otros padres? Sois unos valientes.
Bueno, yo sobre todo les diría a los padres que es verdad que estamos viviendo en una época un poco complicada, ¿verdad? Que a veces, pues, los hijos parece que se rebelan, parece que lo tenemos un poco difícil, ¿eh? Educar hoy en día no es fácil, no es fácil. Y tenemos momentos de mucho sufrimiento. La paternidad y la maternidad, pues, es una etapa preciosa, sobre todo cuando tienen los niños pequeños, si tienen salud, si están bien. Pero a medida que van creciendo, pues, como dice, hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos criados, problemas doblados, como decimos, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay momentos en que nos podemos desanimar, en que podemos pensar, ay Dios mío, este parece que se tuerce, el otro las notas, el otro pues las contesta. Bueno, en fin. Y el mundo en que vivimos no nos lo está poniendo fácil. Tantos medios de comunicación, tantas redes sociales, tantos videojuegos, todo esto a veces, pues es que realmente en nuestro tiempo no lo teníamos y educar era otra cosa, ¿no? Pues yo les diría, sobre todo a los padres, que no se desanimen, que no se desanimen, que recen mucho por los hijos, que si sufren, que ofrezcan esos dolores, esos sufrimientos, porque eso cala. O sea, lo que sembramos en casa es lo que queda, es lo que queda. Yo lo vivo con mis hijos. A veces nos hacen sufrir, pues por alguna cosa, ¿no? Pero luego ves que sale a relucir lo que realmente les has enseñado en casa. Entonces, sufrir tendremos que sufrir. Pues vamos a ofrecer esos sufrimientos por ellos. Esas lágrimas que a veces las madres tenemos que derramar, ¿no? Como Santa Mónica. Pero que al final sabemos que la victoria es del Señor y de nuestra Madre del Cielo, que no se dejan ganar en generosidad. Que ven que hemos intentado sembrar bien nuestros defectos y nuestros errores, porque evidentemente no venimos, los hijos no vienen con un libro de instrucciones bajo el brazo. Y yo tengo 8 hijos vivos aquí conmigo y no tengo uno igual al otro. Y lo que he hecho con uno, pues no me va a funcionar con el otro. Pero dejarse guiar también por el Espíritu Santo en la oración, pedirle ayuda al Señor y sobre todo eso. No desalentarse, no desanimarse, confiar siempre en que, aunque ahora podamos pensar que algún hijo lo tenemos perdido, seguro que eso que sembramos, más pronto o más tarde, saldrá. Así que mucho ánimo y a no tirar la toalla nunca.
Monse, quería preguntarte cuál es esta anécdota que te pasó en el verano pasado en la Feria del Libro, en el Parque del Retiro de Madrid.
Sí, fue muy impresionante, Almudena, porque estábamos en el stand de la Feria del Libro, pues eso, publicitando el libro. Había más editores, más autores conmigo. Y en el stand, pues estábamos allí, pues al que pasaba, pues le animábamos le explicábamos un poquito de nuestro libro, etcétera. Y justamente pasó un señor, y ya era un señor mayor, que tendría unos 70 y pico, 75 o así de años. No era una persona muy joven. Entonces, él pasó y justamente se quedó mirando la portada de mi libro, porque la portada de mi libro, no hemos hablado, es un tanto impactante. Te cuento, pues, que te lo cuento así también muy rápido. Yo sentí que la portada, pues, me inclinaba a que fuera una portada en la cual se viera a Jesús con mi hijo en los brazos y de fondo está el agua de una piscina, ¿no? Claro, no es un libro pues que pase desapercibido, además es bastante colorido porque tiene el color de la piscina, que es azul, y la imagen que la pintó, por cierto, una de mis hijas, que se llama como yo, se llama Monse, la pintó acuarela y la verdad que le quedó, bueno, a mi parecer muy, muy bonita. Pues claro, la imagen es colorida, entonces no pasa desapercibido el libro en un stand. Y este señor se quedó mirando el libro. Y entonces yo enseguida le dije, hola, mire, soy la autora de este libro, Del cielo no pudo esperar. y en él pues narró mi experiencia como madre de cómo superé la muerte de mi hijo, ¿no? Y este señor me dijo, ah, no, 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 no me interesa, no me interesa. Y yo le dije, ay, pero ¿por qué? Y me dice, yo soy físico, dice, y yo no creo en nada de lo que no pueda tocar y en lo que no pueda experimentar, o sea, algo que pueda tener una experiencia real, ¿no? Me quedé impresionadísima y le dije, perdone, digo, pero bueno, hay cosas en la vida que uno no puede tocar y sabe que están ahí, ¿no? Por ejemplo, el aire, ¿no? El aire que nos toca, que nos roza las mejillas, es verdad que no lo podemos tocar, pero sentimos el roce, ¿no? Y me dijo, nada, 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 eso no me interesa nada. Y entonces le dije, mire, perdone, digo, perdona que le haga esta pregunta, pero me gustaría que me dijera cómo una persona que no cree puede afrontar la muerte de un ser querido. Digo, seguramente usted ha tenido en sus años la muerte de algún familiar, sus padres, algún hermano, algún hijo, no sé. Y yo me pregunto, desde mi posición de fe, ¿qué sería de mí si yo no creyera? Entonces le traslado esa pregunta, ¿no? ¿Cómo una persona que no cree puede afrontar el día a día, ¿no? Y ese señor me miró y me volvió a decir nada, nada, y se marchó. Se marchó porque yo creo que no tenía respuesta, ¿no? He pensado muchas veces en esto, ¿no? ¿Cómo se puede vivir sin fe? Para mí la fe es el mayor de los regalos. O sea, es que yo no podría vivir sin la fe. Entonces, sí, fue un hecho muy impactante, muy impactante.
Para todos los oyentes, que serán muchos, que están interesados en adquirir el libro, ¿cómo pueden adquirirlo?
Sí, pues mira, Almudena, El cielo no pudo esperar, ya lo pueden encontrar en varios lugares. Yo ahora voy a decir que en este momento de confinamiento se le envía gratuitamente a casa el libro a través de la editorial nuevaestrella.com. Si entran en internet, escriben todo seguido, editorialnuevaestrella.com. Y ponen el título El cielo no pudo esperar y lo envían, la editorial lo envía gratuitamente. También está ya en El Corte Inglés. En la Casa del Libro también lo envían por correo y las personas que escuchen esta entrevista, porque tengo amigos en Hispanoamérica y la vamos a difundir, las personas que estén en Hispanoamérica o en otros sitios, lo pueden adquirir también a través de Amazon.
Monse, muchas gracias por habernos enseñado esta noche que no se puede vivir sin Dios.
Solamente dos palabras para aquellas personas que puedan estar escuchando y que tal vez estén pasando por un momento difícil. Decirles que es verdad que siempre hay una herida, porque no vamos a ser tampoco tan maravillosos de decir, no, mira, la fe lo cura todo y ya está. No, la fe es la que nos ayuda a superar y a vivir con esperanza el resto de nuestra vida. La esperanza de encontrarnos con nuestros seres queridos en el más allá. Y entonces, se vive, o sea, siempre habrá algo de dolor, eso no te lo va a quitar nadie, pero también es un dolor esperanzado, Almudena, es el dolor de que sabemos que dentro de X años estaremos gozando en plenitud, allá ya no habrá ni llanto, ni queja. Estaremos plenamente felices. Por lo tanto, eso es la fe. La fe no te quita el dolor completamente. Sí que es verdad que lo mitiga mucho, pero tampoco seamos idealistas de decir, no, mira, la fe te quita todo. No, 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 no. El dolor del todo nunca lo va a quitar, pero es lo que nos ayuda a vivir con la alegría y con la esperanza de que seremos eternamente felices. Este es el punto final que, perdona que te he interrumpido, pero es la guinda final que quería poner, Almudena.
Claro que sí, Monse. Monse San Martín, muchísimas gracias, autora del libro El cielo no pudo esperar. Ha sido un placer que esta noche nos acompañaras aquí en Radio María.
Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad y el gusto y el placer ha sido para mí, de verdad. Os mando a todos un abrazo y muchos ánimos. Seguid adelante con el programa, que sé que está haciendo mucho bien a muchas personas. Muchas gracias, Almudena.
Gracias, Monse. Hasta pronto.
Hasta pronto.